Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana ha vuelto a estar marcada casi exclusivamente por la polémica del espionaje a los independentistas catalanes, bueno, y al propio presidente del gobierno, y a Margarita Robles, y quién sabe si a Marlaska. Arrancábamos el lunes con una rueda de prensa de Félix Bolaños para denunciar que también habían pinchado los teléfonos de Sánchez y de Robles. El miércoles, la ministra de Defensa en el Congreso se tuvo que defender del fuego amigo de los propios socios del gobierno. Bueno, socios y miembros del gobierno. Ayer compareció la directora del CNI también en el Congreso. Este sainete que parece infinito ha terminado en su episodio de hoy con el encuentro en Barcelona entre Sánchez y Pere Aragonés, que ha forzado el presidente para comprometerse a una reunión bilateral e intentar cerrar esta crisis. Ni de coña lo van a hacer. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha visto forzado a recoger el guante de Pere Aragonés y otorgarle de forma urgente una cumbre entre ambos. En medio de la tormenta del espionaje y tras una conversación informal de 3 minutos, el presidente ha tendido públicamente su mano.
Querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
En primera fila, escuchándolo atentamente, Aragonés, sentado junto a Úrsula von der Leyen. Tras incidir en su horizonte de llevar a la legislatura hasta el final, Sánchez ha jugado sus cartas y se ha impuesto dejar atrás las turbulencias.
Sabemos que esas turbulencias a veces parecen tan intensas que acaparan toda nuestra atención, pero el ánimo del gobierno de España es el de superarlas, no alimentarlas.
El reencuentro en Barcelona entre los dos presidentes ha ofrecido una puesta en escena cargada de frialdad, caras serias, pero ningún gesto de ruptura.
Todo esto mientras el mundo sigue pendiente de la guerra en Ucrania. Rusia asedia sin parar la acería de Azovstal en Mariupol, de la que poco a poco han ido saliendo los civiles que permanecían atrapados en su interior. Kiev ha acusado a Moscú de violar de nuevo el alto el fuego en esa ciudad al sureste del país. Llevamos ya 72 días de guerra. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha puesto el foco en todos aquellos ciudadanos ucranianos que han sido deportados a la fuerza a regiones rusas.
Me gustaría que se centren en un hecho muy curioso, que es que más de 500.000 personas de Ucrania han sido deportadas forzosamente a Rusia. No tienen teléfono móvil ni documentación. Se les envía a regiones remotas de Rusia. Es una cifra enorme.
Mientras tanto, la Unión Europea no logra desbloquear el sexto paquete de sanciones porque varios países no ven factible prescindir del petróleo ruso. Los 27 seguirán negociando durante el fin de semana. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas noches. Las negociaciones no están siendo fáciles, tanto que los embajadores encargados de llevarlas a cabo aquí en Bruselas se han dado por lo menos hasta el domingo para seguir analizando los puntos que no hacen posible el acuerdo. Varios países europeos no tienen otras alternativas al petróleo de Rusia y reconocen que este embargo podría provocar consecuencias inasumibles para sus economías. El objetivo de la Unión Europea con este sexto paquete de sanciones es dejar antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos unos 70.000 millones de euros al año. Entendemos que algunos países están en situaciones específicas y dependen del petróleo de Rusia, ha dicho un portavoz comunitario. Estamos trabajando en este sentido. Hay consenso en que se debe seguir castigando a Rusia por la invasión cruel en Ucrania. De todas formas, la realidad es que para dejar de depender de su energía hay que pagar un precio muy alto.
Encendíamos la linterna pendientes de La Habana, de la explosión que ha destrozado el Hotel Saratoga en pleno centro de la ciudad. Hasta el momento el gobierno cubano ha informado de 8 muertos, 40 heridos. Las autoridades descartan que sea un atentado y apuntan a un escape de gas accidental. A pesar de que el hotel no estaba abierto al público, varios trabajadores se encontraban en el interior del edificio, por lo que las tareas de rescate van a ser largas, tal y como ha confirmado el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar.
Una explosión, y esa explosión condujo a una situación de derrumbe. No hay estructura colapsada hasta el momento, explican los bomberos, se está trabajando en el rescate, se sigue trabajando en los escombros, que eso tiene que ser un proceso lento, porque bajo los escombros pueden haber personas que estén afectadas o estén vivas, y hay que ir al rescate de una manera ordenada. Por tanto, yo creo que la situación ahora está controlada.
Aquí en Madrid, otra explosión en un edificio del barrio de Salamanca deja dos trabajadores muertos y una veintena de personas heridas. Los bomberos siguen trabajando para retirar los escombros y levantar los cadáveres. Los vecinos del edificio y los de las fincas colindantes no podrán regresar esta noche a sus casas. Álvaro Coutelenc.
Minutos antes de las 7 de la tarde, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado los cuerpos sin vida de esos dos trabajadores de una empresa de fontanería. Un español de 21 años, un hondureño de 27. Sobre ellos han caído toneladas de escombros. Su muerte ha sido en el acto, según el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que también ha explicado el motivo de esta fuerte explosión.
Parece ser que se había producido un escape de gas, que el olor les había alertado y que estas dos personas, desgraciadamente fallecidas, fueron los que bajaron para tratar de cerrar la llave del gas y, por tanto, que no se produjera lo que desgraciadamente se ha producido.
Aunque para la confirmación oficial habrá que esperar a la investigación que lleva a cabo la Policía Municipal de Madrid. Explosión que deja también 18 heridos, solo uno grave, un hombre de 84 años que esa explosión le ha lanzado desde su piso al patio interior. El resto, leves. Los vecinos de los edificios colindantes van a tener que pasar la noche fuera.
En Bilbao, en las próximas horas, pasará a disposición judicial el detenido por su presunta relación con la muerte de varios hombres con los que se citaba en principio a través de una aplicación móvil. Anoche se entregó en la comisaría de la Ertzaintza en Irún y, aunque está colaborando, niega los hechos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el consejero de Seguridad Vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado esta tarde que la Ertzaintza investiga hasta 6 casos relacionados con el joven colombiano de 25 años detenido por su presunta relación con una serie de muertes en Bilbao de hombres en los que se habría empleado éxtasis líquido y con quienes se habría contactado a través de redes de citas. Erkoreka enumeraba los casos concretos.
Un caso, un presunto homicidio donde hay una prueba toxicológicamente acreditada, ¿no? 2 casos, 2 presuntos homicidios... en grado de tentativa, y después hay abierta una investigación en relación con otros 3 fallecimientos que ahora, en este momento, están certificados como muerte natural.
En cualquier caso, Josu Erkoreka insiste en que no se puede dar más información. Todas las diligencias judiciales, asegura, son secretas por orden del juez. Mientras tanto, la Ertzaintza sí que ha registrado esta tarde el domicilio del detenido en Irún.
Hoy, con la historia bonita del día, te voy a llevar hasta Ebibellín, una ciudad africana que está prácticamente en una esquinita de Guinea Ecuatorial, al noreste, casi en la frontera de Guinea con Gabón y Camerún. Es una zona de la periferia, con muy pocas oportunidades, donde la influencia francesa sigue siendo fuerte, pero a su vez es una zona en la que el sello español y el idioma, la cultura, resiste. Y es que Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta los años 60. Llama la atención ver en el corazón de África a tanta gente hablando castellano, con nombres propios de nuestro país y con una cultura similar a la nuestra. Pues bien, es precisamente en Ebibellín donde un obispo llamado Miguel Ángel se ha empeñado en mantener las raíces españolas, toda esa influencia de nuestra cultura. Pero claro, en una zona en la que apenas existe conexión a internet y la gente no tiene móvil, pues esto es complicado. Por eso pensó que la solución pasaba por la radio. Sí, tuvo una idea: crear una emisora de radio que sirviera para educar en la cultura española, evangelizar y formar a los vecinos de esa zona. ¿Cómo hacerlo? Pues formando a uno de sus mejores sacerdotes, el padre Nicéforo.
Hace mucho que Guinea fue colonizada por los españoles. Con el paso del tiempo se están borrando un poco la identidad que recibimos durante la colonización. Hace falta, pues, reivindicar nuestras raíces culturales.
La idea surgió tras 2 reuniones con el obispo, Monseñor Miguel Ángel Nguema, y es que, después de hablarlo y de tantear las opciones que había para recuperar esa cultura española, lo tuvieron muy claro: había que montar una emisora de radio comunitaria, era la única forma, sí, para llegar a toda la población, incluso a los más pobres de entre los pobres. A todos esos ecuatoguineanos que no pueden enterarse fácilmente de lo que sucede en el mundo, que en muchos casos tampoco han ido a la escuela. La idea es realizar programas informativos, educativos, culturales y evangelizar, para que los propios vecinos puedan participar en ellos. Dar clases por la radio, noticias, hablar de Dios. Pero claro, esto no es algo que se monte de la noche a la mañana. Llevan casi 3 años madurando la idea y todo ese tiempo el padre Nicéforo, pues ha estado formando en España, en la Universidad Católica de Murcia.
Estoy terminando el tercer curso de comunicación social gracias a una beca que la Universidad San Antonio y la diócesis de Cartagena ofrecieron a nuestra iglesia local. Pero se puede poner a la radio en función en cualquier momento para que se empiece a organizar a los voluntarios con quienes colaboraríamos.
Un cura ecuatoguineano estudiando comunicación social en Murcia para montar una emisora de radio en el corazón de África. Todavía no se sabe cuándo estará lista y tampoco cuándo empezará a sonar, pero existe un plan muy bien diseñado con cuatro fases: costes, buscar financiación, formar a la gente y arrancar. El objetivo: que la emisora sea una herramienta de comunicación accesible para todos. El padre Nicéforo está muy contento en España. Me decía que sueña con que su radio llegue a ser como la COPE. Él es sacerdote desde 2014 y, claro, acostumbrado a desarrollar su labor en las parroquias de la zona, cuando le dijeron que se venía a España, pues se llevó una sorpresa.
Podría decir que es un momento de mucha confusión. Estás con los proyectos pastorales, estás queriendo organizar la parroquia. Me surgieron varias cosas en la cabeza, pero gracias a que yo era sacerdote y vi que él estaba acertando, porque realmente un medio de comunicación de titularidad de la iglesia nos hacía falta.
Él supo siempre que el obispo acertaba con la decisión, pero le costó dejar su casa, aquellas parroquias, a su gente. Imagínate los problemas diarios a los que se tienen que enfrentar. La auténtica periferia, en una esquina de Guinea Ecuatorial, casi en la frontera con Camerún, Gabón, muy lejos de Malabo, la capital. Allí la situación es muy precaria, con una gran parte de la población analfabeta, en medio de una crisis económica perpetua, con problemas de comunicación por carretera, una sanidad con pocos recursos. La gente vive de la agricultura, la poca ganadería y todo con una influencia muy importante de dos países francófonos, Gabón y Camerún.
Estamos ante el riesgo de que otras culturas, otras lenguas, otras formas de vida, otros estilos que no conocemos, pues se adueñen con nuestra zona de influencia y nuestro pueblo.
Por esto, entre otras muchas razones, quiere que la emisora de radio comunitaria se ponga en marcha ya. El propio Nicéforo nos ha confesado que si la cosa se acelera y consiguen la financiación, podrían empezar a funcionar en cualquier momento. Ojalá este verano. Necesitan más de 70.000 euros. También nos ha contado que una vez que empiecen a emitir, su objetivo es crecer.
Nos gustaría poco a poco ir implementando otros proyectos en este ámbito de la cultura hispánica, ¿no? Como una red de bibliotecas en los municipios. Somos un país donde un libro en español es difícil de encontrar. Ojalá en la diócesis pudiésemos dotar a cada parroquia de una biblioteca.
Es muy importante para ellos mantener nuestra cultura, el idioma, así que están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para que continúe así. A nivel personal, Nicéforo está encantado con la vida que ha elegido. Es su sueño seguir siendo cura para siempre.
Si tuviese yo oportunidad de morir hoy y nacer mañana, me iría otra vez al seminario y ser sacerdote de nuevo. Digo de vez en cuando a mis compañeros en clase y a unos profesores que tengo un mensaje que se llama Evangelio y vengo a aprender aquí forma de transmitir este Evangelio.
A Monseñor Miguel Ángel Nguema, obispo de Bibeyín, en Guinea, se le ocurre crear una emisora para ayudar a los vecinos de su diócesis, una cadena de radio que sirva como herramienta de información, educación, evangelización y protección de las raíces españolas en Guinea. Así es como decide mandar a uno de sus mejores sacerdotes a estudiar comunicación en Murcia. Y el padre Nicéforo acepta el reto. Ya está en tercero y sueña con poner en marcha la emisora lo antes posible. Desde que se lance, el objetivo es seguir creando más proyectos con tal de que las costumbres españolas nunca mueran en Guinea.
Me gustaría terminar invitando a don Ángel Expósito para que la linterna también pueda ir a iluminar Guinea. Ojalá algún día o durante alguna semana él pueda dirigir el programa La Linterna de la Cadena COPE en Beduín.
Pues la has liado, dice Foro. La has liado, parda, amigo, porque me has picado y ya sabes lo que pasa. Apuntado queda. Nos vamos al cine.
Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo.
Has abierto el portal entre universos. Y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Las cosas se nos han ido de las manos.
Todos los viernes echamos un vistazo a los estrenos del fin de semana. Jerónimo José Martín nos pone en la pista de los más interesantes. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el Doctor Strange en el multiverso de la locura. El título resulta intensito, ¿no? Oye, ¿has disfrutado con la aventura de Marvel?
Hombre, disfrutar solo a ratos, que son los momentos en los que la puesta en escena, los efectos visuales llegan más lejos. Sobre todo hay una secuencia en la que los protagonistas van pasando de universo en universo todo seguido, incluido un universo que es de dibujos animados, que está muy bien. Pero el problema que tiene esta película, por un lado, es que es bastante más confusa que las anteriores. La aparición del multiverso en la última Spider-Man estaba muy medida y no rompía el tono de realista habitual de la saga, mientras que aquí ya la opción es por una locura total. Ya el propio título, el multiverso de la locura, lo dice. En cada universo hay el mismo personaje, pero ha variado diversamente. Entonces, bueno, hay componentes dramáticos interesantes. Por ejemplo, todo lo relacionado con la maternidad de Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Pero todo eso está en un batiburrillo, en un follón muy grande, en el que pierdes un poco la referencia, en el que los conflictos morales son más bien complejidades New Age y tal, esoterismo, brujería frente a hechicería, cosas que te cuesta controlar, mucho más comiqueras, con lo cual pierdes un poquito de empatía con los personajes. O sea que un poquito decepcionado con este Doctor Stranger en el multiverso de la locura.
Oye, salgamos de la oscuridad del estreno de la semana. ¿Algún otro título merece la pena, Jero?
Del resto de estrenos, yo destacaría sobre todo dos películas que son más de arte y ensayo, pero que no están mal. Una es Onoda, 10.000 noches en la jungla, que es la recreación de una historia real que tú seguro que conoces, que es aquella historia del mayor, o del teniente, sería el equivalente en castellano, japonés, que se pasó 30 años en una isla filipina pensando que sería la Segunda Guerra Mundial, sí, a pesar de que le habían avisado. Es la historia de una obsesión, él se queda con más gente, cosa que yo no sabía, con lo cual la historia tiene más matices, toda la relación de amistad, las luchas con los lugareños, que están alucinados de que estos tíos sigan ahí pegando tiros en la selva. Y lo otro destacable, aunque en mi opinión es una película fallida, es Miguel Ángel, El Pecado, que recrea una etapa de la vida de Miguel Ángel Buonarroti en la que él lo pasó muy mal. Nada más pintar la Capilla Sixtina y en torno a la muerte del Papa Julio II le pilla de lleno la lucha entre las dos grandes familias italianas, los Medici y los de la Rovere. Como ves, son dos películas de arte y ensayo, pero es de lo mejor que se estrena esta semana, que es una semana al servicio del blockbuster que hay, que nadie más se ha atrevido a estrenar.
Bueno, menos mal que el buen tiempo nos va a acompañar. Buscaremos una buena terracita porque vaya pinta. Gracias, Jero. Hasta el viernes.
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Pero para creer resulta que
y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
61.530. 6, 1, 5, 3, 0. Serie 32. 0, 3, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. ¿Qué tal? Israel Remuñán, buenas noches.
Buenas noches, Espósito, ¿cómo estás? Quiero arrancar con un corte de rollo, el que le pegabas a Carlos Herrera un día de buena mañana esta semana.
¿Un corte de rollo?
Sí. Verás, resulta que en vez de utilizar esa quinta clave de las 8:30, como haces habitualmente, para algo positivo o interesante, resulta que le sacabas el tema del Pedro Sánchez actor.
La quinta clave la trae Ángel Espósito, que hoy va con la serie, el documental, el reality, no sé cómo es eso, que va a protagonizar Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Y nos apostamos a que la serie sale antes de las elecciones generales.
Hombre, por favor.
Su serie, comillas, un ejemplo para la ciudadanía de un Estado democrático. Cierro las comillas. Habrá que verla.
Hasta esta tarde.
And the Oscar goes to...
Va a pasar esto otra vez. Sí, vamos a vivirlo nosotros.
Sí, en la
jornada de reflexión, el Oscar. Bueno, pero es que quien conecta la radio por la tarde para este programa no es mucho más optimista. Esta semana asistimos a un clásico en la sección de economía. Traer a una invitada extremadamente sincera, que al final, igual tú llegas a la conclusión de que era mejor no haberla traído. En este caso fue la profesora Eva Blázquez hablando de pensiones.
Vamos a cobrar con sinceridad la misma pensión que hoy está cobrando el pensionista medio, ¿o vamos a cobrar menos?
Hombre, pues me temo que a lo mejor vamos a cobrar algo menos.
Correcto.
Es posible, ¿no?
Si lo sé, no la
es
llamamos,
posible.
Profesor.
Algo cobraremos.
Menos mal.
Lo mejor es el algo cobraremos. Tranquilo, tú cotiza, que ya si algo igual te queda algo.
De una limonilla. Venga, pringao.
Qué bueno. Menos mal que los madridistas al menos tuvisteis una alegría, Espósito.
Pues sí.
Aunque no estuvo mal. Aunque de decir que nadie se creció tanto antes del partido como nuestro compañero de local, Ramón García Pellegrín. Vamos a escuchar cómo iniciaba el informativo de Madrid antes del choque, porque Shakespeare está claro que vestía de blanco.
Ser o no ser, esa es la cuestión. Seguramente cuando Shakespeare puso en boca del príncipe Hamlet esta frase, no tenía ni la más remota idea de que 400 años después iba a definir el mapa de las emociones provocadas por un juego llamado fútbol. Seguramente Shakespeare iría esta noche con el rey de Europa, en esta noche de magia y de Champions en el Bernabéu.
Me hace mucha gracia imagínate en COPE Manchester. No, en COPE Manchester a un tío diciendo que Cervantes iría con el City. Imagínate, sí. Que es lo similar, el contrario. Un tío en COPE Manchester diciendo que Cervantes iría con el City.
Es verdad.
Bueno, lo dicho. Y cambiando de tercio, me impresionaba el reportaje de ayer en la unidad contra el cibercrimen de la Guardia Civil. Impresionante, sobre todo por conocer a gente como la teniente Ana, que tiene 28 años, tiene
bueno,
mi edad.
Espera, tiene 28 años. Porque los ha cumplido hoy.
Sí, hoy. Ayer tenía 27, hoy tiene 28. Y te contaba que detuvo hace poco un hombre que captaba a sus víctimas a través del Fortnite.
Explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
¿Te hiciste Guardia Civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, del periodismo, pero quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y decir de qué bien me siento conmigo misma.
Ahí está, mi teniente.
La verdad es que el reportaje me gustó, pero escuchando a gente como la teniente Ana, me pregunto varias veces qué hago yo con mi vida.
Correcto. Yo me lo pregunto muchas veces cuando te veo, es verdad.
Sí, soy un pringao, yo lo pienso y luego escucho a esta teniente y vaya. Aún así, no estoy peor que nuestra compañera Nekane Fernández.
No, mucho menos.
Esto me consuela estar al lado de ella sentada en la redacción porque me doy cuenta de que estoy muy bien, ¿no? Habitualmente pone voz a los titulares de las 8, pero supongo que pronto Espósito dejará de hacerlo.
Pero ya. El gobierno ruso acusa a Ucrania de violar el alto el fuego para justificar este que pone aquí.
Este lugar, vale, este ataque en el lugar. No, es que te he puesto una trampa enorme, Ángel, ahí.
¿Me puedes decir qué tengo que decir?
El gobierno ruso acusa a Ucrania de violar el alto el fuego para justificar este ataque en el lugar
en el que se refugian ucranianos, que las nuevas sanciones contra Rusia afectarán al petróleo y a la banca.
Seguimos, Ángel, no pasa nada, esto es el directo.
Esto es el directo, dice.
Qué pena, esto es el directo, no, esto es lo mal que lo has hecho.
Ahí me duele que esta gente no aproveche la oportunidad que le estamos dando, Espósito.
Vamos a ver, de entrada tú no te metas. O sea, no hables en primera persona al plural, gracias. Bueno. Pero es verdad, esto es imposible sacar adelante a esta chusma.
Lo dicho, es imposible decirlo mejor, la verdad. Por cierto, quien sí que la ha aprovechado la oportunidad es Carlos Alcaraz. Hoy ha vencido a su ídolo, a Rafa Nadal, así terminaba la semana, y encima en tierra batida. Y Angelito García lo contaba en COPE.
Estamos viviendo un momento histórico, lo recordaremos cuando este niño nos regale muchas y muchas alegrías. El segundo servicio de Carlos Alcaraz, entra a la derecha de Rafa Nadal, la derecha de Alcaraz es buenísima, sube a la red, el revés de Rafa es bueno, de nuevo Carlos Alcaraz, la derecha de Nadal es buenísima, se tuvo la derecha de Alcaraz.
Le pasó.
Señor, el niño se ha hecho mayor.
Increíble.
Señor, el niño ya es mayor de edad, le va a dar la mano, el rey de la tierra batida. Siempre lo vas a ser, Rafa, siempre vas a ser el rey de la tierra batida. Pero hoy, aquí, ha aparecido el príncipe que un día será rey, don Carlos Alcaraz García.
Increíble, 19 años recién cumplidos, ¿eh?
Brutal, brutal, qué chaval.
Y hoy nos vamos con un temazo porque Bob Seger, esto que suena ya de fondo, Bob Seger, me dice Antonio.
Sí, sí, joder, macho.
Bueno, que cumple 77 años.
Qué panda, tío.
Sí, macho.
Joder, qué tropa.
Ya.
Que se gastaron tus padres en los colegios, macho.
Poca me parece.
No, muy poca, luego. Muy poca. Que si hubieran gastado más, hubiera acabado igual la cosa, porque el problema no era ellos. En fin, la linterna de iglesia, nada, en tres minutitos. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hoy vas a hablar de vocaciones y nos vas a presentar a un cura muy especial.
Pues sí, señor. Vamos a conocer la historia de Justina Banda, que es una religiosa que nació en un poblado de Zimbabue, donde trabajan misioneros españoles. Desde muy pequeña le llamaba la atención pues esa labor evangelizadora que llevan a cabo. Y aunque su padre y su tío no se lo han puesto nada fácil, no se lo pusieron, pues gracias al apoyo de su madre, hoy es una de esas vocaciones surgidas gracias a la siembra de los misioneros. Y vamos a hablar con un sacerdote que es abuelo y padre de 4 hijos. Perdió uno de ellos en los atentados del 11M en Madrid y años más tarde fallecía su mujer. A pesar de todas las dificultades y de todo el camino que ha tenido que ir atravesando, nunca perdió la fe y se ha ordenado sacerdote con 80 años. Una historia preciosa, Ángel.
Qué bueno, te escuchamos, nada, en minutitos. Hasta
ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza. Leza Flor de Piel, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.